El doctor Enrique de Jesús González Cruz es especialista en hematopatología diagnóstica, jefe del área de hematología del Laboratorio de Análisis Clínicos del Centro Estatal de Cancerología, doctor Miguel Dorantes, Mesa, actualmente INEO, Ixtapa, Veracruz, México. Es catedrático e investigador de la Universidad Veracruzana Campus Ixtapa en Laboratorio de Hemostasia, Serie Blanca y Serie Roja. Hoy nos comenta sobre morfología y casos clínicos de padecimientos hematológicos de Serie Blanca y Roja.
Hace poco escuchamos al doctor Enrique Jesús González Cruz contarnos el curso intracongreso de hematología que va a dictar en el marco de la Cola Biocli el 24, 25 y 26 de septiembre de este año en el Ecuador. Y lo contó tan lindo y entusiasmó tanto a todos para que se anoten en este curso intracongreso que nos quedamos con ganas de conversar un poco más con él sobre su experticia. Y por eso, Enrique, queríamos consultarle acerca de cuál es la contribución de la citología de serie periférica y líquidos biológicos en esta era de los enormes avances en automatización y en biología molecular.
Fíjate, Silvana, y a todos los que nos van a escuchar con respecto a esta pregunta, hoy en día, aunque existan avances tecnológicos, para que nosotros podamos hacer uso de los avances tecnológicos, tenemos que partir de fundamentos primarios en la hematología, sobre todo la citología y todo lo que es las muestras biológicas. Nosotros damos por primera vez un probable diagnóstico, partimos de la sangre periférica, y eso es lo que nos va a ir dando el seguimiento y los estudios posteriores. Sin embargo, es raro hoy en día que el laboratorio o los laboratorios que estén involucrados en la atención a la salud, en el diagnóstico específicamente hablando, de patologías que estén involucradas, líquidos como es la sangre o líquidos cefalorraquídeos o algunos otros líquidos, quieren abordarlos directamente, ya que desconocen por completo la gran parte o la gran mayoría de la morfología celular. No sé qué pasó o qué ha pasado que el profesional no se inmersa dentro de la morfología por ese temor. Sin embargo, nosotros los que estamos involucrados en el diagnóstico diario, para mí es importantísimo y mi equipo de trabajo conocer la morfología celular. Por ejemplo, hoy el día de hoy en mi hospital, tenemos niños en donde se sospechan recaídas y nosotros, yo solicito que se realice una toma de médula ósea y a la vez al momento de la toma de médula ósea se toman líquidos cefalorraquídeos para ver si no están infiltrados al sistema nervioso central por sospechas de algunos datos clínicos sustentes. Yo tengo que hacer una revisión exhaustiva de la morfología celular, no nada más de leucemias, sino de algunos linfomas o algunas otras patologías en donde la celularidad que está circulando no debe existir nada allí. Segundo, si hay alguna célula en tránsito de algún propietario, tengo que determinarla. Muchas veces las células que entran en tránsito tienen una morfología difícil de interpretarla y de manera diferenciarla. Sin embargo, son células ajenas a ese sitio y es mi obligación y es la obligación profesional clínico de establecer una célula ajena a ese lugar. Y por lo tanto, si hablamos de un líquido cefalorraquídeo, más o menos de hasta 7 células podemos observar de sangre en el líquido cefalorraquídeo, pero dependiendo de esas células va a ser el diagnóstico si está infiltrado o no está infiltrado por el tumor primario o la patología primaria. Por eso es tan importante que el responsable que esté a cargo del diagnóstico morfológico esté ávido día a día en la morfología celular, porque todo eso conlleva a una interpretación y a un diagnóstico mal interpretado y eso puede llegar a comprometer la vida de un paciente. Y en el caso particular, si hablamos de niños, pues es verdaderamente penoso que por algo que un profesional que no quiere comprometerse al 100% tenga problemas, ¿no? Pero para nosotros hoy en día, todos los líquidos biológicos que tengan que estar involucrados en diagnósticos son de mucha importancia. Tenemos que aprender a conocer proteínas pulando. Hoy en día hay métodos citocentrífugos para separar esa línea celular y que se da en morfología. Hablando de los líquidos cefalorraquídeos, por ejemplo, blastos se ven, blastos íntegros, intactos, ya que la metodología, la citocentrífuga, permite verdaderamente observar esa morfología celular sin que se dañe la célula. Células que se encuentren en trance de rabiomiosarcoma, tumores sólidos que verdaderamente estén células en tránsito, y nosotros podemos decir, ¿saben qué? Hay celularidad ajena al líquido cefalorraquídeo, está infiltrado y se reporta las características físicas, las características químicas que van a tener el líquido y la interpretación morfológica que al fin y al cabo va a ser al final si ese niño está en el cerebro central o no lo está.
¿Y cuándo está indicado el análisis morfológico de las células que circulan en la sangre periférica?
Todas las citometrías hemáticas, cualquiera que en laboratorio quema una, es obligatorio a nivel profesional, en demanda que tenemos que hacer una diferenciación celular. Todos los pacientes que acuden a diario a un servicio de laboratorio clínico, acude al servicio porque el médico le envía porque se encuentra enfermo, se siente mal. Y de una manera quiere el médico que sus componentes celulares se encuentren dentro de los valores de referencia. Hoy la automatización ha hecho que muchos profesionales no lean la diferenciación celular y eso se base solamente en los resultados que emiten los citómetros. Sin embargo, los citómetros, a pesar de que tienen hoy avances muy tecnológicos, no tienen ojos. Y nosotros tenemos dos ojitos, dos manitas, una nariz y estamos dotados con sentidos, lo cual nos permite poder discernir qué es lo que vamos a observar, qué línea es la que está presente, qué es lo que no está presente, y de alguna manera nosotros tenemos que interpretar eso, un celular que nosotros a nivel laboratorio le conocemos como un recuento morfológico diferencial porcentual morfológico. Sin embargo, si el equipo da una alerta que hay leucocitosis, unos hacen frotis, algunos no. Algunos se quedan que hay un proceso opiógeno. Sin embargo, hay muchas patologías, en el caso de las leucemias, que la citometría y los valores se encuentran de ese paciente normal. Leucocitos, eritrocitos, no hay una anemia. ¿Qué normales? Pareciera ser, el paciente no tiene ningún. Sin embargo, el equipo no conoce alguna bandera de alerta. Pero nosotros en el momento de hacer un recuento diferencial porcentual, me percato que pueden tener la presencia de blastos que morfológicamente se observen células que tengan características de una célula que está en etapas inmaduras. Y entonces puedo yo de esa manera demostrar que hay una gran posibilidad de que no, una leucemia impuesta. Sin embargo, eso, si no me percato yo en hacer un recuento diferencial, se pasa. El paciente sigue con los síntomas, los mismos síntomas, y llega un momento y de momento se muere. Las patologías de nosotros en son agudas o crónicas, son procesos crónicos. Agudo yo lo interpreto y todo el mundo lo debe interpretar, que es un proceso que parece inmediato, un proceso crónico que va de menos a más. Sin embargo, cuando nosotros no demostramos que existe la presencia de algo ahí raro, que no debería estar circulando sangre periférica, es cuando menos lo hace el profesional clínico. No sé qué pase, y yo siempre les digo que siempre cualquier equipo automatizado tiene una manera de interpretar y mandar nuestras alertas. Si nuestro equipo está bien calibrado, es una ayuda grandísima, que eso antes lo hacíamos de manera manual. Hoy en día ya no lo hacemos de manera manual y el equipo lo hace por nosotros, pero la diferencia celular de sangre periférica, toda la vida deberemos hacer, ya que esa va a ser nuestra parte de nuestro diagnóstico del 100% para los estudios posteriores, para que se le dé un seguimiento adecuado y una respuesta expedita y rapidísima para que ese paciente tenga un tratamiento adecuado y no se comprometa su vida por una mala jugada del profesional por no hacer diferenciales.
Ahora, ¿cuáles son esas luces rojas? ¿Cuáles son los signos de alarma en un hemograma?
Fíjense, nosotros, por ejemplo, si hablamos en el hemograma, En el conteo de los leucocitos los cuentan miles, hay leucocitos y manda una alerta que hay un aumento elevado dentro del valor de referencia. Los eritrocitos, el conteo de millones de eritrocitos, las plaquetas. Muchas veces las plaquetas, nosotros vemos valores de referencia y dicen, bueno, está dentro de lo normal, pero nunca establecemos de que el valor de referencia, por ejemplo, digo, si es de 0 a 3, ese paciente yo lo he tenido en varias ocasiones y siempre maneja por arriba de la media, un valor exacto que ya es conocido, el momento entre cercano al valor máximo de referencia, al valor alto. Para mí esa es una bandera que me está diciéndome que hay un aumento en las plaquetas. Yo tengo que ver si ahí en sangre periférica no hay agregados plaquetarios, si las plaquetas son tan pequeñas que se aumentaron, si son grandotas, por qué se hicieron grandotas. Estoy hablando de un proceso de la hemostasia primaria, donde la hemostasia primaria se ve involucrada, el vaso sanguíneo, la agregación y la activación y la adhesión de las plaquetas. Entonces, verdaderamente la pasión por el laboratorio y las cuestiones diagnósticas son individuales, dependiendo de lo que tú quieras hacer en esa cuestión, es lo que se obtiene. Las alertas más importantes, por ejemplo, en serie roja, si el volumen globular se encuentra disminuido, se encuentra elevado, y eso me va a ir dando pautas para clasificar morfológicamente una anemia. Si es por deficiencia de hierro, la puedo clasificar, la puedo sustituir de hierro. Todas las alertas y todos los valores están ahí inmersos en esa citometría. Solamente hay que observarla, interpretarla. Pero casi ya nadie quiere hacer una interpretación de una citometría en ese sentido. En los equipos automatizados ponen en un apartado que dice comentarios. Casi nadie pone comentarios. ¿Qué se observaron? ¿Células pequeñas, grandes, basofilia difusa, retis de estrés? De alguna manera estoy viendo si hay presencia de esos retis. Pues que la médula ósea existe, que está estimulada, la eritropoyesis aumentada. Puede existir una patología o no la puede existir. Y muchas cosas que a mí, a través de esas alertas, me pueden ir dando. Pero en ningún momento un equipo automatizado va a sustituirnos. Nosotros somos los que tenemos que dar la pauta para un diagnóstico, no el equipo automatizado.
Y nos gustaría que nos cuente algún ejemplo, basado en su experiencia, por supuesto, sobre la contribución que hace este análisis morfológico de las células sanguíneas a la hora de diagnosticar al paciente.
Fíjese que el día lunes presentamos un caso pediátrico en el hospital. El pacientito viene de una comunidad alejada a la ciudad de nosotros, a los nosotros, que es el Instituto Estatal de Oncología, y ya traía estudios previos y traía un inmunofenotipo. Para ellos decían que la que tenía pues una leucemia el niño era una leucemia mieloide. Sin embargo, cuando yo hice la revisión de las laminillas, en la morfología sí existían células de estirpe mieloide. Sin embargo, no en la cantidad para que el inmunofenotipo que nos habían enviado nos dijera que fuese una leucemia mieloide y ni nos las clasificaban. ¿Qué tipo de leucemia era? Nada más nos decían que era positivo CD33 y que era positivo, no recuerdo cuál otro más. Entonces yo les dije, miren, vamos a partir de cero. Solicito médula ósea, sangre periférica y nuestros estudios primarios. Primero, lo quedé observando. Y la celularidad que yo observé morfológicamente con una atención del Wright era una población como de un 70-80% de linfoblastos y el resto de células mezcladas de estirpe mieloide. Le monté una mieloperoxidasa, tenía menos del 10% de estirpe mieloide y el resto era de estirpe linfoide. Montamos un PAS y se mandó a hacer el inmunofenotipo actual y nos reportaron que el 90% de estirpe linfoide y el resto eran células mezcladas de estirpe mieloides con un débil mieloide. Entonces yo le sugerí al cuerpo médico que teníamos una leucemia bifenotípica, una expresión mieloide tenue. Y eso, verdaderamente, eso hizo la diferenciación de un diagnóstico. El hacer pruebas primarias de rutina y no estar en la complejidad, óiganlo bien, la complejidad de un citómetro de flujo para poder expresar clúster de membrana de células que me estaban diciendo allí que era otra patología. Yo puedo concluir que el laboratorio que emitió el monotipo y se apoyó en la tecnología una vez más y no hizo estudios primarios para poder emitir ese diagnóstico primario. Hoy el niño entró en remisión con el tratamiento para una bacteria fobia, población de acuerdo al consenso internacional. Se le va a abordar primero a la línea linfoide y ya en el último ciclo, cuando termine su tratamiento linfoide, se le va a dar un ciclo para respuesta mieloide y así evoluciona. Verdaderamente hoy ese ejemplo para mí es importantísimo y lo comparto porque todo parte de la observación morfológica. Y se discute la celularidad a nivel morfológico porque hay células que no las puedes describirlas. Sin embargo, tenemos otros métodos que no sean tan tecnológicos, que eran los que usábamos en los años 80, que eran las citoquímicas, y hoy con eso podemos demostrar que lo que podemos hacer con un citómetro lo estamos reforzando con otros estudios de sostén primario, para que no cometamos errores, y el error pues va a ser directamente implícito en el paciente, en el caso en este un niño, ¿no? Sin embargo, se logró corregir el asunto de cómo venía enviado.
Don Enrique, tanto en la presentación del curso, que reiteramos va a ser en el marco de la Cola Biocli, exactamente el día 24, 25 y 26 de septiembre, sobre hematología, como en esta charla manifiesta usted una pasión dentro de la profesión que a veces no se encuentra muy habitualmente. ¿Qué consejo le daría a sus colegas, especialmente a los más jóvenes, para que tomen la profesión con este entusiasmo?
Yo, desde que me dije que iba yo a estudiar una profesión en atención a la salud, siempre vi al futuro que era una profesión que debería estar comprometida con la gente que íbamos a atender y conmigo mismo. Yo siempre parto desde niño que siempre mi familia fue quizás un poco estricta en el sentido de cómo hacer las cosas bien desde la primera. No a muchos ensayos, ¿no? Y inclusive cuando se hacía algo mal, pues se descalificaba en ese sentido que era uno medio burro o cosas en ese sentido, ¿no? Sin embargo, hoy yo, por ejemplo, le digo a mis alumnos, si tú eres un buen albañil, de mejores albañiles, no seas el peor. En el caso particular, en el área médica, en el área de patología de nosotros, en el área de hematología particularmente, es una pasión que es individual y cada quien le va a poner ese granito de arena individual. Y queremos ser del montón, pues seremos del montón. Y hablo de reporteros, arquitectos, comunicación. Tenemos que tener pasión, así si nos gusta el fútbol, así como nos entregamos esa pasión del fútbol, tenemos que entregarnos con esa pasión a nuestra formación profesional. Cuando alguien en particular en mi servicio no leo pasión, yo definitivamente lo corro. No, porque no está a gusto allí. Tiene que encontrar su pasión. Yo invito a todos los involucrados en la atención a la salud que busquen en ese rinconcito en su corazón, que ahí debe de existir, si le estudiaron, debe de existir verdaderamente una pasión por lo cual estudiaron, no fueron obligados. Y algún ejemplo así muy rápido que yo les digo a mis alumnos, ¿verdad? Cuando se lleva a cabo, hablando de la embriología humana, la fecundación se necesita un óvulo y un espermatozoide, y se presenta el mejor óvulo y el mejor espermatozoide. Y solamente uno llega y fecunda. Empiezan las divisiones y se forma un producto y somos nosotros. Pero desde el origen, desde el primer momento que se llevó a cabo esa unión celular, fue lo mejor. Pues entonces, si desde ese momento fuimos los mejores, pues sigámonos comportándonos como los mejores hasta el día de nuestra muerte, porque sino como que vamos más o menos, como que hoy sí me siento, hoy no, mañana como que sí me siento estudioso de la patología, pues no, todos los días es algo nuevo y todos los días enfrentamos algo diferente y tenemos que enfrentarla con una pasión diaria y nueva, renovada. Los muchachos cuando están conmigo en clase me dicen, maestro, se me va muy rápido la clase. Sí, porque estamos apasionados en este momento con la hematología. Cuando ya salgan y ya no se hace trabajo, pero aquí en este momento es la pasión individual y tú le vas a dar ese toque. Nadie puede decir, hazlo, ¿no? Nadie te puede obligar, eso es algo individual.
Muchísimas gracias, doctor Enrique de Jesús González Cruz, por su tiempo y por su pasión en esta profesión maravillosa.
Estamos en contacto.